No sé si habrán visto el programa, el primer bloque es más bien todo lo que es orientado a tecnología. Ya lo sé, especialmente esto es el primer bloque, que es lo más importante desde el punto de vista de el porqué del Linux y porqué del software, free software y el software libre, justamente. Bueno, antes que nada les comento, bueno, esto es más o menos está armado. A último evento, esto es el Wiki. El Wiki es un programa que tenemos en el Wiki y que permite editar para lo que les puede llegar a los que les surjan dudas o les interese más el tema. Toda la información se puede conseguir ahí o mucho más. Hay mucho en la web, mucho en internet, y es un tema muy, muy interesante que no da para una sola charla, pero bueno, vamos a resumirlo lo más posible. ¿Qué es software? Bueno, primero hay que hacer una distinción entre software y hardware. El software, bueno, primero hardware. Hardware es todo lo más posible. ¿Qué es software? Bueno, primero hay que hacer una distinción entre software y hardware. El software, bueno, primero hardware. Hardware es todo lo que es algo que también necesita trabajo hacerse, pero es algo más fácil de copiar. Digamos que el hardware yo no puedo copiar una máquina, en cambio el software sí. Entonces hay que hacer una distinción de lo que es más bien un bien material y un bien intelectual, digamos. Un bien material sería una máquina, es algo que también necesita trabajo hacerse, pero en este caso sería un bien intelectual y el hardware sería un bien material. Cuando se prende una máquina y presiona la tecla A, que aparece nada en el teclado, en la pantalla, hay todo un mecanismo que hace la máquina para mostrar en la pantalla. Obviamente hay mucho hardware que permite entenderla a la tecla que se presionó y todo, pero también por debajo hay un programa, lo dice un programador, y ese programa realmente permite que se muestre la pantalla, salga por impresora, y eso, digamos, es el software que después se puede hacer aplicaciones y muchas más cosas. Y por supuesto, como cualquier otra cosa, pues, todo lo tuvo que haber hecho algún programador, alguien.
Sobre todo queremos remarcar la idea de que el software es un bien intelectual, ¿está bien? Bueno, vamos a lo que es el software libre. En un principio, allá cuando las computadoras...
Y por supuesto, como cualquier otra cosa, pues, todo lo tuvo que haber hecho algún programador, alguien.
Sobre todo queremos remarcar la idea de que el costo del programador era notable, ¿va? Con lo cual, pagarse un programador cuando uno estaba comprando una máquina no tenía demasiado gasto y no representaba demasiado gasto, y a su vez los programadores tuvieron la libertad por una cuestión de costos. Comprar una máquina significaba una gran inversión, y como, bueno, los que estuvieron en la primera charla están al tanto de cómo fue el nacimiento del software libre, particularmente cuando a Stallman fue, que le negaron el acceso al driver de la impresora S. Bueno, se inició todo lo que es la FSF, que es la Free Software Foundation. Y bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en otro aspecto. Va, primero vamos a hacer unos pequeños...
Sí. Bueno, como ustedes saben, con estas máquinas grandes, eran científicos los programadores, eran matemáticos, eran físicos, no eran gente que solamente sabía programar, eran universitarios. Las computadoras grandes las tenían las universidades al principio. Después las empezaron a dar las empresas. Y las universidades tenían científicos. Los científicos, en general, comparten sus trabajos, los publican.
Sí.
Bueno, Como todos saben, con estas máquinas grandes, eran científicos los programadores, eran matemáticos, eran físicos. No era caos, era teoría, como quieran llamarlo. Y bueno, pero en definitiva, el trabajo de una persona que se capacitó, se sentó un montón de tiempo, estudió eso, y después dijo, mira lo que encontré. Y gracias a la matemática, hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, la tecnología, ¿no? Claro. Otra vez, son cosas libres. O sea, nadie jamás pensó en patentar o restringir el acceso a un postulado matemático. ¿Está? Imagínense el teorema de la relatividad. Y una vez que me dice, bueno, yo parto dentro del teorema de la relatividad. Todos los teoremas que se basan en mi teorema para demostrar algo, me tienen que dar un porcentaje a mí. Y obviamente el teorema me pertenece a mí, por lo tanto para usarlo yo no les entrego mi teorema para que lo usen, sino que lo que les permito es usarlo y por supuesto yo soy el dueño de mi teorema y no les digo a ustedes cómo es realmente mi teorema, pero yo sé que lo puedo demostrar. Esto digamos sería un disparate.
Ya de la gravedad.
Para abajo tenemos que estar pagando impuestos para
poder.
Entonces, bueno, justamente como la gente que comenzó a programar eran todos matemáticos, en su mayoría, ¿no? Dado la similitud que hay entre la matemática y el tema de los programas, bueno, era algo natural compartir los postulados y los algoritmos. ¿Está bien?
Esto, digamos, sería.
Con esto, con lo cual crean lo que es la distancia de los otros,
en definitiva, una licencia es: yo te dejo que vos uses mi programa, pero. O sea, yo te dejo que uses mi programa, pero no es tuyo el programa, yo lo tengo, vos lo podés usar. Pero vos no se lo podés pasar a nadie. Eso en definitiva es lo que hace una licencia cerrada. Contra una licencia abierta, que lo que dice es, vos podés tener el programa, se lo podés pasar al que quieras, podés mirarlo, podés aprender del programa, podés editarlo si querés. Y hay muchas licencias con muchas cosas, que dicen muchas cosas distintas, están abiertas y cerradas justamente.
Bueno, como tal, nada puede existir si su uso fuerte. Entonces es por esto que, bueno, antes como todo era normal, no había cerrado o abierto, era, ¿verdad? En cambio, bueno, cuando nace la idea de cerrar el top, el código fuente, obviamente la gente que utilizó todo esto dice, no, para, esto no va así, siempre fue así y además por el simple hecho que es un
cosas que dicen muchas cosas distintas, que están abiertas y cerradas justamente.
Bueno, como tal, nada puede existir si, bueno, entra la SSS, CNU, ¿no? Y los sistemas cerrados. Ahora, vamos, ¿qué es el software libre? Bueno, el software libre establece principalmente muy claramente cuatro libertades.
¿Qué es lo que define justamente cuando un soft es libre o cerrado? Las libertades son principalmente que uno puede usar ese programa para lo que quiera, para la aplicación que quiera. O sea, si yo te doy una función para hacer potencia de X cosa, bueno, a su vez vos podés usar esa función para cualquier otra cosa que se te ocurra, ¿no? Bueno, es un poco cerrado en la cantidad de cosas que se pueden hacer con una función que calcula potencia, bueno, pero bueno, el ejemplo es más. Esa es la primera condición. La segunda condición establece que uno puede modificar el soft, ¿tá? Puede redistribuirlo con o sin modificaciones y ajustarlo a sus necesidades. Todo esto obviamente requiere que haya acceso al código fuente. Si no, todo esto sería imposible, ¿no? Modificarlo, dado la cantidad de cosas que se pueden hacer con una función que calcula potencias, bueno. Pero establecía que nosotros obtenemos el soft y se lo podemos dar directamente a nuestro vecino para ayudarlo. Sí, tomá, probalo, usalo, sin la necesidad de un intermedio, puede redistribuirlo con o sin modificaciones y ajustarlo a sus necesidades. Todo esto, ¿cómo digo? Es la libre distribución, ¿cómo? Vender, no. El software libre, las cuatro libertades no establecen nada sobre la el costo o no que se le pone al software. Software libre es pura y exclusivamente aquel que vos tenés acceso al código fuente, podés modificarlo, podés redistribuirlo, podés quedártelo, podés hacer lo que quieras, pero tenés que tener acceso al código fuente y poder modificarlo libremente. Esos son básicamente, ¿cómo? Podés copiarlo, claramente, ¿sí? Y bueno, esas son las cuatro libertades. Disculpenme si no usé las palabras correctas, ¿no? Así que bueno, esto es lo que establece la característica de soft libre. Ustedes fíjense que en ningún momento dije, bueno, tenés que, regalarlo, cobrar, decir que cuesta tanto, decir que no cuesta nada. El soft libre no establece esas cosas. No. A eso vamos a ir un poquito más adelante. ¿Está? Pero en principio y en sí, el soft libre es estrictamente eso. O sea, vos tenés acceso al código fuente, acceso a modificación, acceso, permiso para modificarlo, redistribuirlo, copiarlo. Ya te dije, no lo establece, eso lo establece una licencia. ¿Está? No lo establece el soft libre. En la definición de soft libre en sí. ¿Entendés? Es pura y exclusivamente. El soft libre no establece esas cosas. No. Vamos. A eso vamos a ir.
El software libre. Bueno, Red Hat y Bea Linux en este momento están a pérdida, pero valen fortuna, valen millones. Son dos empresas que se dedican
a modificación. Acceso, permiso para modificarlo, redistribuirlo, copiarlo. Ya te dije, no lo establece, eso lo establece.
O sea, lo hacen como software libre. Su ganancia radica en el soporte.
Software libre en sí. ¿Entendés? Es pura y exclusivamente esto. Venderlo es una posibilidad, no es una libertad.
En definitiva, hay empresas que viven de software libre, empresas que ganan dinero del software libre. Un hombre, Richard Stallman, bueno, no quiso, no le gustó la idea de que surgiera este nuevo software. Se dio cuenta cuando estaba en Harvard, en la librería, cuando MIT y Harvard están juntas, en la biblioteca, y vio que en las computadoras no se permitía que se usara software al cual no se distribuyeran los fuentes. Él le gustó la idea y empezó a ver que empezaba a surgir esto. Eso, en la década ya de los 80, la Free Software Foundation, bueno, él se dedicó a fundarla, lo hacen como software libre. Su ganancia radica en el soporte. Ellos venden soporte, mucho más específicamente, pero ellos venden el permiso de descarga era cumplir un proyecto. Ese proyecto se llamaba el proyecto, y ahí sacan mucho, mucho más dinero de lo que puede llegar a ganar una empresa que se dedica a vender software propietario.
Ahora, yendo a lo que establece o no una idea de cobrar por el software, que son las mismas.
A todas. El sistema operativo no es exclusivamente Kernel. El sistema operativo es algo sobre lo cual se suele operar. Estamos haciendo un análisis de del nombre, ¿no? Yo utilizo solamente un kernel, pero la máquina reconozco el hardware y quedo ahí, no puedo hacer nada. Pero ahí sí, no. Tengo unos buenos pesos invertidos para tener,
para ver cómo levanta un hardware.
Bueno, justamente, el sistema operativo es todo el
hardware. Laboratorio de Inteligencia Artificial, un hombre, Richard Stallman, bueno, no quiso, no le gustó la idea de que surgiera este nuevo software.
Empezaron, el primero desarrollaron un compilador, en el manifiesto FNU, que escribió Richard Stallman, ya decía, para esa época habían conseguido hacer un compilador que se compiló a sí mismo, o sea, que fue compilado con el mismo compilador que hicieron, o sea, que era capaz de compilarse a sí mismo. Así empezó, el compilador se llamaba FCC, y fue el primer compilador en el tener un compiler collection, ¿no? Compilaba Fortran, compilaba, bueno, Fortran es un lenguaje muy dedicado a las matemáticas, ¿no? Bueno, compilaba C y algún otro lenguaje. Actualmente compila hasta Java. Esto que consiguieron hacer, tenían el proyecto, hicieron todas las aplicaciones, pero faltaba lo más importante, que era el kernel. Él fue cuando apareció el Linux Torvalds con su kernel, y ellos enseguida, como el kernel de Linux Torvalds tenía su licencia, lo tomaron y lo adaptaron. Y fue que el proyecto FNU completamente se terminó. Y ahí surgió el famoso FNU Linux, que es muy distinto a decir Linux, porque FNU Linux es un sistema operativo que viene con todo libre, que yo puedo editarlo entero, que yo puedo modificarlo entero, que no es en sí solamente Linux. Si existiera, por ejemplo, un kernel de Windows libre, podría existir GNU Windows, pero...
Por ejemplo, para hacer una diferencia clara, hay muchos programas que son GNU que se corren sobre el kernel de BSD, FreeBSD, OpenBSD. Y es otro tipo de kernel. Ah, está orientado a lo que es el ambiente Unix también, es muy Unix, y sin embargo no es Linux el kernel. Por eso nosotros queremos hacer la distinción de, para la gente que se quiere meter en esto, que conozca por qué fanáticos o los que ya estamos acá solemos decir GNU Linux y no Linux a seca. ¿Va? Justamente por eso, porque Linux es un kernel, nada más. Con el kernel, como se dice, tenemos una máquina con monitor y nada más, y podemos bootear, ¿no? Por eso es GNU Linux, porque el sistema operativo es totalmente funcional. Sin el kernel no podemos hacer nada, sin las aplicaciones tampoco.
Bueno, la G de Luffy justamente viene de GNU Linux.
Claro.
Luffy significa Luffy, usa GNU Linux en la fábrica de ingeniería. Así que, bueno, como verán, va mucho más allá de lo que puede llegar a significar usar un kernel o usar una distribución. No que va al hecho de que la distribución sea libre y en sí que se pueda distribuir, se pueda editar, se pueda modificar y se sepa lo que se tiene. Se puede ver línea por línea en cualquier lugar que no tiene agujeros de seguridad, se los puede detectar rápido. Con millones de programadores, a las 2 horas el agujero de seguridad que se descubre se cerró antes de que salga alguna forma de poderlo, de explotarlo para poder entrar a máquinas.
Ah, por ejemplo, hace un mes, más o menos, un par de semanas, se hizo saber que alguien había modificado una línea en una de las versiones del kernel de Linux. ¿Qué pasó? Bueno, era una... Esto proporcionaba una vulnerabilidad que le daba acceso total al atacante, ¿no? Pero bueno, gracias a que el mundo del software libre está contribuido por gente de todo el mundo, y hay muchas cabezas viendo lo mismo, pensando, desarrollando, se dio enseguida la vulnerabilidad y no llegó un par de días a arreglarla. Lo mismo con los bugs, como decía él, es la característica fundamental del software libre.
Si es un bar, está corregido enseguida. En cambio, para sistemas propietarios, como sabemos de qué estamos hablando, no tenemos permiso de reportar bar. ¿Ah? O sea,
en realidad, el programa tiene un programa para.
Siendo eso, habiendo dicho la palabra en sucia, nos vamos a ir moviendo así. Bueno, hay varias licencias, ¿ah? El free software establece varias licencias que
en cierta medida proporcionan algunas proporcionan algunas ciertas restricciones para que el software se mantenga libre, otras te permiten hacer lo que quieras. Puntualmente, el proyecto GNU tiene la licencia más conocida es la GPL, ¿tá? Esta licencia es la que establece, ahora sí, hace mención a los costos que se le pueden o no cargar a un software. La GPL básicamente dice
General Public License.
Sí, eso. GPL es General Public License o Licencia Pública General. Bueno, entonces lo que establece es básicamente que un programa licenciado bajo GPL tiene que cumplir las cuatro libertades que habíamos iniciado en un principio, sin restricciones. Y no puede agregarle restricciones que, ¿cómo se puede decir? Que hagan cualquiera de las libertades que se echara. Esto se interpreta de la siguiente forma. O sea, vos podés tener un software que es libre y modificar el código fuente y venderlo. Pero lo que no puedes hacer es relicenciarlo. O sea, si es GPL, tiene que seguir siendo GPL. No lo modifiques, no lo modifiques, lo vendas o no lo vendas. Uno puede hacer modificaciones, quedárselas uno mismo, no distribuirlo, pero tiene que seguir siendo GPL. Mucha gente, con mala espina, dice que es como un cierto tipo de virus. ¿Por qué? Porque si yo hago un programa GPL, entonces él, que se lo paso, va a tener que, las modificaciones que le haga va a tener que seguir siendo GPL, y así. La GPL se expande constantemente. O sea, mucha gente podría decir, bueno, sí, pero la Free Software Foundation habla mucho de libertades y libertades, pero tiene estas restricciones. Entonces, no sé, es una paradoja. Y la verdad es que no lo es. Lo único que está haciendo es proteger el carácter de libertad del software. ¿Está bien? ¿Todos me siguen?
No.
Claro. Mantengan el encabezado que diga que lo hice yo, edítenlo, úsenlo, véndanlo, que alguien se llene de plata, por eso no me importa, pero digan que lo hice yo. Y eso es lo que realmente protege al programador. Por eso, o sea, la licencia no solamente piensa en los usuarios, sino también piensa en el programador, que es el que en realidad decide ponerlo en esta licencia. Y el GPL justamente se basa en proteger mucho al programador. Bueno, ahora voy con eso. Yendo a lo que él dice, que tiene mucha razón sobre la protección del programador, no solamente al programador, es al conocimiento, es al carácter de público del software. ¿Está bien? O sea, esto asegura que es todos. O sea, ella, vos, tú que está por ahí arriba, todos podemos acceder al código fuente de un programa licenciado GPL, modificarlo venderlo, ¿tá? Aprender, siempre y cuando siga siendo GTN, ¿tá? Y eso va a bueno, significar justamente que bueno, vamos a tener todas las ventajas siempre que están implicadas por el free software, que es lo que dijimos, el desarrollo constante, gracias a la contribución de muchos programadores alrededor del mundo. Bueno, está bien, o sea, uno puede agarrar y decir, le cambio el nombre a un par de variables, pongo una función arriba y otra abajo, define una función arriba y otra abajo y está, el código es mío. Bueno, no tiene que ver con eso, tiene que ver con qué. ¿Cómo está licenciado? ¿Tá? Vos podés decir, bueno, sí, se cambió. Y si vos lo licencias bajo otra licencia, eso está penado por la ley, explícitamente dicho en la GTL. Claro, es una violación a una licencia. ¿Tá? Todo esto tiene apoyo legal. O sea, no es una idea loca que se le ocurrió a alguien. Es un movimiento grande que tiene apoyo legal, consistencia legal, y es algo bueno. Si alguno de ustedes detecta alguna vez una violación a algún tipo de licencia, en realidad cualquiera, ¿no? Pero puntualmente a lo que nos lleva es la GPL, hay que denunciarlo. Y está bien, no es que, perdón por la palabra, dice, son los gargas. Está bien, porque en realidad no son ustedes los gargas los que están por denunciar, sino es la gente que aprovecha el trabajo de otro y se lo queda para uno mismo. Sí. Bueno, entonces, esa es la GPL a grandes rasgos. Pueden entrar en la página de GNU para leer la licencia, que la verdad que es bastante útil si les interesa el tema. Lo dijimos, el desarrollo constante, gracias a la contribución de muchos programadores alrededor del mundo. Bueno, está bien. Bueno, está orientado a lo que es librerías. ¿Por qué? La GPL dice que si nosotros usamos un programa, una librería o una porción de código que es GPL en nuestro programa, tenemos que mantener ese programa GPL, por más que lo hayamos hecho nosotros. ¿Va? Siempre y cuando esa librería sea una parte fundamental del programa. Con lo cual, esto restringe a un montón de gente, ¿va? Que por ahí no quiere desarrollar software GPL. Entonces, bueno, la LGPL es una licencia más light y más estratégica. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Los compiladores tienen librerías que son ANSI, Standard, POSIX, y por ahí la idea es, bueno, cada compilador hace sus propias librerías de librerías estándar, pero a su manera y siempre y cuando respete el estándar. Bueno, si la gente de la comunidad de software libre dice, bueno, queremos difundir y que la gente empiece a usar librerías y software open source y esas cosas, necesitamos algo que cuando sea usado no tenga este efecto virus que les comentaba hace un momento. Entonces está la LGPL, que dice que, bueno, si vos usas una librería, no hay ningún problema con que licencies de otra forma, a grandes rasgos, ¿no? Licencies de otra forma el programa, siempre y cuando mantengas la licencia de la librería que siga siendo GPL. Esto es justamente estratégico para que la gente empiece a usar cosas estándares, y lo mismo, más allá del estándar en un papel, ¿no? Sino el estándar en el código fuente. Bueno, dudas sobre la LGPL, GPL. Bueno, está bien.
Bueno, una librería es un pedazo de programa que yo lo tengo y que no, ya lo compilé y no se lo quiero, no quiero que otros estén mate compilándolo. Entonces agarro y entrego un binario y lo licencio con la LGPL, las personas que usan mi pedazo de código no necesitan distribuirlo con la licencia GPL, porque yo cuando decidí licenciarlo con la LGPL, digamos que corté ese problema del virus, digamos, que se reproduce por todas las GPL, porque si no, o sea, si no existe esa licencia, por ahí la gente va a dudar mucho de poner la GPL en ese caso, porque por ahí es el objetivo del que da el programa, que lo usen otras personas en sus programas y que no necesariamente sean GPL. Y eso se cumple mucho para las librerías, pero eso puede usar para otro tipo de cosas. Vamos rápido con el tema de la BFD.
Antes de cambiar de aspecto de licencias, quería comentarles algo de la GPL que está muy bueno. ¿Qué pasa si ustedes están en un ambiente empresarial, son desarrolladores que están trabajando sobre un proyecto? Y dicen, ah, mirá, este programa está muy bueno y hace prácticamente lo que yo quiero hacer. Es GPL. Entonces dicen, bueno, lo voy a tomar. Se pueden elaborar sobre eso, hacen las modificaciones que tienen que hacer, las ajustan a sus necesidades, y bueno, van a su jefe y le dicen, loco, ya terminé el trabajo, mirá qué bien que anda. Y dice, ah, buenísimo, bueno, entonces lo tenemos que patentar, cerrar, asegurar esto, aquello. Y dice, no, pará, esto es software libre. Y tu jefe dice, ah, no, pero pará, tú conoces, o sea, bueno, dudas sobre el LGPL, GPL. Bueno, está bien.
Bueno,
un tercio del tiempo de hacerlo y anda bárbaro, ya está casi todo probado, hay que sacar los GPL. Y bueno, se saca GPL. Esa es una de las ventajas, de las otras ventajas a nivel empresarial, ¿no? Cuando se quiere licenciar. Cambiando de tema, siguiendo con las licencias, pero saliendo de lo que es GNU, están las licencias un poco más permisivas, ¿tá? Incluso que la LGPL, que son las licencias Apache y BSD, ¿no? Entre otras. No. Tienen sus pros y sus contras. No es GNU. Son licencias de software libre. Puntualmente, estas dos licencias a grandes rasgos establecen que el soft es libre, que se puede redistribuir, se puede modificar, pero no dice nada en cuanto al licenciamiento, salvo, bueno, la Apache y la anterior licencia BSD, la vieja, decían que tiene que tener un pequeño... dos o tres líneas que digan, bueno, este soft es de la Apache Software Foundation, o este soft es de la University of California, Berkeley, California University, nada más. Pero no les prohibía cambiarle la licencia, o cerrarla. Bueno, puntualmente, así, gracias a la licencia BSD, hoy Windows tiene un stack IP totalmente funcional. Cuando Windows quiso lanzar la versión 95 de Windows, Microsoft, no andaba ni para atrás ni para adelante lo que es el entorno de red. Entonces lo que hicieron es decir, bueno, BSD. Además, bueno, la mayoría el stack IP de Linux está basado en BSD, mantiene lo que es la licencia y la mención y todo eso. Pero bueno, como ya ven, Microsoft hizo plata a costa de BSD, lo cual no está mal, ¿está bien? Pero lo que no hizo fue mantener la licencia. Es legal, tal cual. ¿Cómo? Mac OS X es cerrado y está basado en BSD. Está basado en BSD, de Mac OS X. Y bueno, no es GNU. Son licencias de software libre. Puntualmente, estas dos licencias a grandes rasgos establecen que el soft es libre, que se puede remencionar a los derechos de autor y todas esas cosas. Bueno, eso es justamente lo que trata de proteger la GPL, y por eso la gente de GNU trata de difundir lo que es esa licencia para, bueno, un programador que está buscando algún tipo de licencia libre. ¿Hacia dónde va el software? Bueno, todos sabemos que el software libre lo puedo conseguir libremente. Entonces, muchos países, muchos estados, generalmente los países en desarrollo, decidieron empezar a migrar a software libre para evitarse ese gasto de dinero fenomenal. Por ejemplo, Brasil se está ahorrando este año 800 millones de dólares en licencias, porque decidió pasarse a Linux. Bueno,
imagínense nuestro estado, que no le puede pagar a los profesores universitarios, secundarios y primarios, pagando licencias de software. Que es una de software que se cuelga, que no sabe cómo anda,
sí.
No tiene lógica.
Bueno, Perú, por ejemplo, migró completamente por una cuestión económica. China, por una cuestión de seguridad. Claro, ¿qué pasa? China no confiaba en Windows de Estados Unidos. Y bueno, quisieron ver fuente, migraron por una cuestión de seguridad. Digamos que es muy seguro usar software libre. Los problemas se resuelven muy rápidamente. Mac OS X es cerrado y está basado en BCD, está basado en BCD de Mac OS X, y bueno, así con otros millones de programadores pueden ver el código. Yo puedo ver y digo, está un error, y mando un mail, o hay distintas otras formas de contribuir.
Seamos realistas, ¿no? Es un software realizado por un ser humano. Son perfectos, es lógico y es esperable que tenga errores. El tema es cómo se solucionan esos errores.
Bueno, pasamos a la diferencia entre software libre y software gratis. Bueno, primero quiero distinguir, todo el mundo conocerá lo que se llama freeware, o se llama freeware, alguna vez ahí en Asia, para, bueno, un programador que está buscando algún tipo de licencia libre. ¿Hacia dónde va el software? Bueno, todos sabemos que el software libre lo puedo conseguir libremente, sin tener ganas de contribuir. Cualquiera puede contribuir. Todo el mundo está autorizado a contribuir, puede hacerlo. Hay muchas formas. Por ejemplo, hay muchos foros, millones de foros, en los que si uno tiene una duda va y pregunta. Simplemente haciendo la pregunta en el foro o contestando preguntas de foros, ya no está contribuyendo. Está contribuyendo a toda la comunidad que tiene ese problema. Y tarde o temprano, esa respuesta que uno dio, se va a dar vuelta por todos los foros y hasta le puede llegar al autor, que enseguida va a mejorar el programa porque sea más fácil, más entendible, o va a arreglar ese bug. Bueno, también se puede contribuir simplemente difundiendo el software. Yo tengo un sitio y pongo un software libre, o voy con un disquete y se lo paso a un amigo, si yo le paso Linux a un amigo, yo estoy contribuyendo con software libre. Eso es, no es necesario juntarme un programa para contribuir. Simplemente puedo contribuir instalándome Linux en mi máquina, y ahí van a empezar a surgir los problemas, o voy a tener que publicar en foros, o simplemente puede quedando todo bien y no tenga ningún problema, pero voy a estar usando el software y alguien lo va a ver y tarde o temprano se lo voy a usar a alguien. Es una forma muy importante de contribuir.
La discusión es más
fundamental, sí.
Porque, bueno, gracias a la discusión hay cada vez más gente que lo usa, con lo cual cada vez más gente que lo prueba bajo distintas plataformas, distintas circunstancias. Con lo cual hace el banco de pruebas mucho más grande y la gente reporta esos problemas, ya sea problema de ejecución, problema de instalación, problema de
flexibilidad de los programas. Yo cuando abro y no encuentro una opción que estaba escondida, bueno, se puede decir que esto está muy difícil.
¿Qué más
tuvo eso? Vos sos un usuario común. Estás trabajando, sos abogado. Estás trabajando en un documento que tenés que presentar mañana. Se te puede dar más. No te va. Sos usuario final. No es un tema económico. Es un
necesariamente gratis.
Esa es la definición de fría sin frío, nota sin frío.
Vamos a... Bueno, nos queda todo contribuido. Bueno, muchas formas de contribuir.
Sí.
No es una cuestión de efectuar. O sea, mucha gente confunde entre información y evangelización. Acá no estamos tratando de evangelizar. Estamos tratando de poner las diferencias. En definitiva, son ustedes los que van a elegir. ¿Me entendés? O sea, yo te digo, mira, este programa está bien, es un poquito más complicado, tenés que leer un poquito más, pero al final, cuando estés haciendo el escrito que tengas que presentar mañana, no se te va a colgar jamás. Y si se te cuelga, tenés formas de recuperar esa información. ¿Entendés? Y sos usuario final, y nadie te está obligando. Es más, tenés la opción de abrir esos archivos de Windows en Linux.
Se va de la charla, digamos, el tema. Después lo vamos a
grabar.
Claro. Bueno, seguimos rápido con cómo contribuir. Bueno, escribir la documentación es muy importante. Eso, si quieren contribuir, pueden juntarse y escribir un documento. Eso no sabe lo que ayuda. También pueden desarrollar, obviamente. Ya ahí, si saben programar y les gusta, pueden entrar en una comunidad, por ejemplo Softforce, buscar subiendo el proyecto que les interese, hablar con el administrador, pedirles que le agreguen la lista de los que están. Son muy abiertos, permiten ayudar mucho, y pueden entrar y contribuir. Después les paso las direcciones. Está Softforce, que es un... O sea, ¿esto es un Softforce? Es un sitio que pertenece a Via Linux, que es esta empresa que les comenté antes, que permite desarrollar software y costea proyectos, les da espacio, les da muchas herramientas, foros.
Un taller de desarrollo íntegro.
Exactamente.
El problema con Surfforce, hace poco.
Bueno, en realidad es el mismo programa de Surfforce.
Puedo aprender.
Yo programador puedo abrir el código, puedo mirarlo. Yo programador puedo editarlo. Yo, no sé.
¿Qué pasa con los sistemas cerrados? Son una caja negra. Yo meto un par de tuercas, unas agujas y un poco de metal por acá y por acá sale un reloj. ¡Wow! Y cada un ingeniero sabiendo usar esta caja negra. Ese es el problema de las cosas cerradas.
Además, no sirven
para hacer.
Claro.
Además, exactamente. Eso.
Justamente.
Tienen que pagar mucha plata a una certificación. Sí. Microsoft, no estamos hablando de un par de pesos. Estamos hablando de cosas de que están en el orden de los miles de pesos.
Además, no sé cómo está hecho por dentro del reloj que sale. La única forma de reloj que sale de usarlo es metiéndolo en otra caja negra. Que me permite hacer otra cosa, no necesariamente
de abrir esos archivos de Windows en Linux.
Se va
es tan simple lo que pasa ahí,
y podemos entender, podemos mejorarlo, podemos aprender realmente lo que está pasando, podemos mejorar el nivel de, con el cual salimos.
Estamos en una materia donde aprendemos file systems, venimos, abrimos un Linux y vemos los file systems como están programados. Ahora, imagínate si usáramos Windows, venimos de una materia con file systems. No tenemos idea de cómo está hecho por dentro y salvo recibido es una teoría nomás. Ahora, lo más importante justamente es que yo no sé, yo educar a, yo universidad educo a mis egresados para que ellos sepan usar software libre, tengan otras opciones, otras herramientas y encima sepan aplicar diversidad de cosas, no solamente esa carrera que nos ofrecen, esa cosa que nunca supimos cómo funciona y que nos volvió adictos porque ya empezamos con eso toda la vida y ya cuando nosotros seamos profesores de la universidad expliquemos con eso y se forma un círculo vicioso.
Además es un tema de tener posibilidades, opciones. Pero a la vez económico, es algo muy importante, como nombró él, y algo que explica que hay que mejorar, es, bueno, puntualmente el otro que hace un esfuerzo increíble y casi nulo para pagarle a los profesores universitarios, escolares y demás. No tiene sentido lógico tener pagar licencias cuando está pasando eso ahí afuera, acá dentro en realidad. Y además, todas las opciones que tenemos de aprender de un software están complementadas con eso.
Sí.
Tenemos cero costos.
Soporte nomás.
Soporte, pero el soporte lo podemos tener nosotros mismos. Es una forma de verlo, pero no
es... No es la razón más importante, hay incluso una más importante. Puedo aprender. Puedo aprender.
Ahora tenemos un círculo vicioso, pero no es un círculo vicioso con una mala connotación. Es una buena connotación. Porque uno va aprendiendo, aumentando su conocimiento. No, bueno, puedes llegar a analizar algunas cosas. Hago un ingeniero sabiendo usar esta caja negra. Ese es el problema de las cosas cerradas. No sirven para hacer. Hago una opción y digo, bueno, tenemos que comprar dos parejas. Vamos a ponerle a los gobiernos la opción de acceder a una parte del código fuente. Se mostrarán cómo hacen las ventanitas, pero hay un gran porcentaje que no te lo muestran, lo interesante que es donde ves qué es realmente lo que está haciendo. Y para hacer eso, tenés que abonar un. O tenés que firmar un contrato de confidencialidad, viajar hasta de dónde, para nada, para averiguar, para usar su software. ¿Entendés? Frente a las posibilidades, bueno, que se
no, Linux corre en cualquier PC, en cualquier máquina, en cualquier lugar. Toda máquina que pueda tener instalado Windows puede tener Linux instalado.
Sí. Vos recargo no haces nada. Nosotros tampoco, obviamente. Pero ¿cómo?
Lo máximo que puede llegar es que hay otras propuestas que estar en hardware, que llegar todas las configuraciones y todos los frenos para que lo puedan hacer. Eso es lo máximo que puede llegar por una empresa. Y cada vez los operadores no carguen.
Además, es nacional, además. Hay una sala de proyecto de
hardware.
Porque, por un lado, la contabilidad del productor, el proceso, y por otro lado, venimos con unas resistencias así, las enchufadas, que también hay una moto así. Tenés que hacer pruebas sobre eso, si está mal calibrado, eso, bueno.
El hardware, como dijo usted, es un tema material y está a otro nivel.
Pero nosotros estamos hablando de la intelectualidad, uno se puede comprar el carácter intelectual.
Claro.
Estamos hablando del carácter intelectual.
Toda esta charla se debe principalmente al gran problema de que el software se copia. Se copia y no necesito más. No tengo más problemas. Lo copio directamente. De una cosa saco otra y yo me quedo con la que tenía. Si yo vendo un auto, me quedo sin el auto. Pero si regalo un software, yo me quedo con el software. Ese es el problema. Ese es el tema del bien intelectual.
Para
con el software.
A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, a lo que es la filosofía, ¿no? A lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo, a lo que es la filosofía, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la, a lo que es la filosofía, ¿no? O sea, todo teórico. A lo que es la
filosofía, yo no quiero con el software. Ese es el problema. Ese es el tema del bien intelectual.
Para